En Radio Sefarad, la entrevista.
Tenemos el honor de recibir en Radio Sefarad a Margo Glantz. Bienvenida, Margo.
Muchas gracias por invitarme. El honor es mío.
No, estamos encantados de poder hablar con esta intelectual mexicana, judía, con alguien que siempre ha estado en la lucha por los derechos no solo de las mujeres, y que se define, Margo, como escritora, profesora, periodista, tuitera y facebookera. ¿En qué lugar de esta definición quedan el hecho de ser mexicana y el hecho de ser judía?
Bueno, lo de facebookera y tuitera es reciente. Soy además viajera, soy mujer, mexicana, judía. Todo eso sigue siendo vigente mientras viva yo.
¿Qué importancia encuentra que hay en el hecho de ser judía en su literatura, Margo?
Bueno, es un hecho imposible de soslayar. Nací siendo judía, sigo siendo judía y sigue siendo muy importante para mí. Quizás el libro más definitorio en ese sentido y más específico sobre el judaísmo es Las genealogías, un libro que publiqué en 1981, que tiene varias ediciones y que se refiere pues a la vida de mis padres, a su infancia en Rusia, bueno, que era Rusia entonces y ahora es Ucrania, su relación con el judaísmo, mi padre mucho más vinculado porque vivía en un pequeño gueto, mi madre judía, que también de ciudad, se conoció con mis padres en 1924 y en 25 emigraron ambos a México. Entonces mi libro trata sobre su vida, sobre migración, su adaptación a México y, en fin, aparezco yo en medio, me inserto de repente a mitad del libro.
En 1930 nace usted en Ciudad de México. ¿Cómo gestiona, cómo vive esa triple, o no sé cómo denominarla, identidad? Porque es mujer, es judía, es mexicana, sus padres son emigrantes. Eso se traslada a su literatura, como nos ha dicho en este libro de las genealogías, pero supongo que transita toda su obra.
Bueno, sí, no directamente en toda la obra, pero, por ejemplo, Yo también me acuerdo, que es un libro justamente de recuerdos que se publicó en 2014, el judaísmo es esencialista, muy fundamental, esencial para mí, ¿no? Es decir, no es lo único, pero definitivamente me marca, ¿no? No puede ser, no puedo soslayar, como decía hace un momento, el hecho de ser judía. Nací en una familia judía, me siento judía, pero al mismo tiempo me siento muy mexicana. Es una relación al principio quizás un poco conflictiva, porque está uno en medio de dos culturas. Es decir, la casa tiene una cultura específica, oye uno un idioma distinto, la comida es diferente, las costumbres son diferentes, y uno pues se asoma a la realidad mexicana, que es completamente otra. Entonces eso crea pues cierta confusión, pero a cabo del tiempo acaba siendo pues mi estado natural.
Es usted, Margo Glantz, también una mujer valiente, ¿no?
No sé. Sí. Digo, he hecho miles de cosas sin proponerlas como valentía, sino por quererlas hacer y por necesidad y por cumplirlas, ¿no? Las he ido cumpliendo a lo largo de mi vida.
Jugaba un poco con el título de esa iniciativa que se vivió en el Círculo de Bellas Artes el 6 de abril, bajo el título El arte de las valientes. Usted ofreció una conferencia magistral, Las valientes que nos precedieron. ¿En qué aspecto se identifica con estas mujeres?
Bueno, mire, hablar de las valientes, hay tantísimas mujeres valientes y es tan necesario que se siga siendo valiente, siendo mujer, porque nunca acaba de definirse la condición femenina, siempre está en peligro, ¿no? Y cada vez lo vemos con más claridad, ¿no? Pues creo que quise de alguna manera insertarme como hacían las mujeres en otro tiempo, por ejemplo, María de Sayas o Sor Juana Inés de la Cruz, la propia Santa Teresa. Es decir, ellas necesitaban justificar, legalizar su posición de mujeres y su participación en la vida, en la historia, diciendo que eran pertenecían a una genealogía ilustre de mujeres que habían cometido actos muy importantes que les habían permitido destacar, y esa forma de destacar tenía que ser legitimada, tenía que demostrarse que tenían derecho a destacar. Y para ello, aparte de sus propias acciones personales específicas, se inscribían en una serie de mujeres importantes que en el siglo XVI y XVII se llamaba la poliantea, es decir, pertenecían a un prolilegio de mujeres ilustres que muchas veces empezaba con la Biblia, las mujeres fuertes de la Biblia, con las mujeres fuertes de Grecia, de Roma, ¿no? Y algunas mujeres de la época medieval, las monjas, las beguinas, etcétera, etcétera. Y en el siglo XVI, XVII, a las mujeres que habían destacado y que habían podido hacer cosas importantes fuera de ser monjas o ser esposas o en fin.
Señora Glantz, si Trump fuera mujer, nuestra situación sería muy diferente, ¿no?
Sí, Trump. Bueno, no creo. Hay mujeres que votaron por él, por desgracia, ¿no? Así que probablemente las mujeres tienen que aprender a que tienen que defender sus derechos, porque si no, hay gente como Trump que viola sus derechos, ¿no? Y que ellas de alguna manera lo consideran legítimo, lo cual me parece verdaderamente una aberración.
Claro, le hago esta pregunta porque he podido leer en varias entrevistas que está especialmente preocupada por el ascenso al poder de personas como Donald Trump.
Pues mire, de alguna forma, tu proporción Gardé, pero creo que es bastante evidente, los mexicanos nos hemos convertido para Trump en lo que eran los judíos para los nazis, ¿no? Esa no ha llegado a la violencia del nazismo, pero hay muchos signos que muestran que hay cosas tan negativas como que empezaron a suceder cuando subió al poder Hitler, ¿no? Por ejemplo, que deporten mexicanos, que les pidan sus identificaciones, que entren a un restaurante y que le digan que no pueden comer ahí porque son mexicanos o latinos, digamos, ya, y que se tengan que construir un muro, que haya deportaciones masivas, que haya hijos que se queden sin padres porque los deportan, que haya esa violencia tan descomedida, tan violenta que Trump ha enarbolado desde que era candidato, ¿no?
Uh-huh. También ha sido, bueno, aparte no lo he comentado, pero usted es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1995, ha recibido muchísimos premios por su literatura, pero también ha sido docente, señora Glantz. ¿Qué enseñanzas extrae del hecho de haber sido profesora?
Bueno, fui profesora más de 55 años, de repente vuelvo a la docencia. Ha sido una de las actividades fundamentales de mi vida, una actividad extraordinaria porque la relación con los estudiantes de alguna manera permite no anquilosarse, porque siempre está uno en contacto, uno envejece, pero los estudiantes son casi siempre de la misma edad, y eso lo mantiene a uno al tanto de lo que está pasando en el mundo, le abre a uno los ojos ante cosas que son fundamentales, y al mismo tiempo que uno enseña cosas, los chicos le enseñan a uno. Entonces, a mí me parece muy importante como actividad, y bueno, pues ha sido para mí realmente fundamental, y yo soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié, y me siento muy obligada. Por otro lado, he sido profesora visitante en numerosas universidades del extranjero. Estuve en Yale, en Harvard, en Princeton, en Stanford, en Berkeley, en fin, en muchísimas, y también he dado conferencias y he dado cursos en Düsseldorf, en Viena, en España, etcétera, etcétera, ¿no? Alicante. Y me acaban de dar, afortunadamente para mí, el honor de darme un honoris causa a la Universidad de Alicante por mi trayectoria tanto académica como de escritora.
Pues íbamos a felicitarla por este honoris causa, pero creo que es mejor felicitar a la Universidad de Alicante porque se sume usted a estos honoris causa de esta universidad. Nos ha relatado, y seguro que se ha dejado muchos lugares, la cantidad de sitios en los que ha estado a los que ha viajado. El viaje siempre como una experiencia intelectual también, ¿no? ¿Le viene de familia, señora Glantz?
Bueno, mis padres son emigrantes, hicieron el viaje hacia México. Soy producto de un viaje, de alguna forma, ¿no? Y luego mi padre estuvo muy vinculado a organizaciones judías que lo hacían viajar por todo el mundo. Y desde que yo era muy jovencita, tenía yo esa imagen de mi padre viajero, de irlo a recoger al aeropuerto, de pensar que algún día yo también seguiría sus pasos y viajaría yo como él, cosa que he hecho toda mi vida. Y cuando era yo muy jovencita, me fui con mi primer marido a estudiar a Francia, estuve 5 años ahí, y estando en Francia viajamos muchísimo, y desde entonces pues he viajado así constantemente y sigo haciéndolo a pesar de que ya soy una mujer bastante entrada en años.
Siempre que hablamos con una escritora mujer está como la sombra de si existe una literatura femenina. ¿Existe una literatura femenina en su opinión? ¿Y también existe una literatura judía?
Bueno, es decir, yo estoy muy vinculada con la literatura de los judíos que formaron parte de literaturas de otros países, pero que son muy distintivos como personajes, como Kafka, como Walter Benjamin, como George Perec, ¿no? Como muchos de los norteamericanos, Bellow y Roth, etcétera, etcétera, Malamud, ¿no? Y bueno, en Francia, Modiano, Perec, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Cohen, ¿no? Y en México, pues hay también un grupo de escritores y escritoras judías, fundamentalmente, que si se sienten mexicanas, pero que no dejan nunca de sentir que son, de que pertenecer al judaísmo y que manejan su doble identidad en la escritura o en el arte, ¿no?
¿En qué está trabajando ahora, literariamente hablando, señora Glantz?
Bueno, estoy tratando de poner al día un libro muy largo de viajes que tengo desde hace muchos años, que he venido escribiendo en diarios y en periódicos, y estoy tratando de organizarlo para que sea un libro coherente. Y por otro lado, estoy también trabajando un libro con textos muy breves que están reflexionando sobre cómo funciona las redes sociales en el imaginario de la gente, ¿no? Es decir, que cómo en las redes sociales, y bueno, en general eso ha pasado siempre, pero las redes sociales se ha hecho mucho más evidente, mucho más agudo, cómo el mundo moderno ha perdido la idea de jerarquía, cómo se deshacen las jerarquías y cómo conviven, coexisten al lado de unos de los otros temas que son o demasiado importantes y luego se asocian con temas excesivamente banales y no hay como mediación.
Uh-huh. Y acaba de publicar con 6 Barral aquí en España. Háblenos de este libro.
Sexto piso. Sí. Bueno, yo publico en Sexto Piso, que es una casa editorial que está en México y en España. Y yo publico desde México y de México mandan los libros aquí. Como los libros se publican en España, se mandan a México por la editorial Sexto Piso. Y acaba de llegar mi libro, salió en octubre, pero por vicisitudes de las editoriales, llegó apenas hace como un mes aquí a España.
Háblenos de este último libro.
Bueno, es un libro en donde trabajo muchas de mis obsesiones, que son la lectura, que son la enfermedad, ¿no? En este caso yo he trabajado varios libros, el problema de la enfermedad. En este caso trabajo el problema del dentista, ¿no? De la relación que tiene una persona con su boca y la relación que la boca tiene que ver con el dentista y el problema de estar siempre a merced de un profesionista que lo está uno poniendo al día, ¿no? Y también una especie como de puesta en marcha de colecciones de lo que es los escritores que han escrito sobre dientes, que hay muchísimos, ¿no? Entonces es como una especie de inventario, de colección de temas relativos a los dientes, tanto desde el punto de vista de la enfermedad en sí misma y de los procedimientos dentales a los que tiene que enfrentarse un paciente, en este caso, como pues toda una serie de disquisiciones que parten del hecho de estar en una sala de espera a largo tiempo, leyendo y escuchando toda una serie de cosas alrededor que producen pues asociaciones y reflexiones que el libro va reproduciendo.
Hablando de asociaciones y de esas interconexiones, tengo una amiga que asegura, una amiga psicóloga que asegura que los dentistas son realmente sádicos o psicópatas que vehiculan su enfermedad a través de esta práctica médica. No sé
bueno,
si está de acuerdo.
Médico es, mi dentista es un ejemplo de extraordinario, de una gente maravillosa. Desgraciadamente tenemos dientes, los dientes se carian, y las encías sufren problemas, etcétera, etcétera, y uno tiene que enfrentarse a eso, ¿no? Y el dentista, pues, trata de resolverlos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una profesión complicada. Al contrario, dicen que los dentistas, hay un alto índice de suicidios entre los dentistas, porque es una profesión complicada. Entonces yo salvaría a mi dentista, es un dentista extraordinario.
Muy bien. ¿Y los escritores qué vehiculan escribiendo, señora Glantz?
Bueno, hay escritores que escriben cosas directamente sobre los dientes. Por ejemplo, Martin Amis, que tiene muchos problemas con los dientes, ha escrito libros completos sobre eso. Thomas Mann tenía mucha una obsesión con los dientes, y uno puede encontrar en muchísimos de sus libros muchos elementos que corresponden a los dientes y que definen muchas veces la vida de los personajes. Hay un personaje que se muere por un problema dental, ¿no? En los Buddenbrook. O tenemos, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, que dedica un cuento maravilloso que se llama Berenice, justamente a la obsesión con los dientes, como una enfermedad casi metafísica. Es la alegoría de la dentadura, es maravilloso ese texto. Luego también me vinculo muchísimo con pintores que se han dedicado a pintar la boca abierta llena de dientes, como el caso de Francis Bacon, que es un personaje recurrente en mi libro.
Bueno, pues hablando de dientes, nosotros nos quedamos con su sonrisa permanente que se refleja en sus libros. Muchísimas gracias por haber hablado con Radio Sefarad.
Al contrario, muchas gracias por haberme entrevistado. Les saludo mucho.